las escuelas Lincoln Martí con infinidad de becas.
Becas McKay para alumnos de educación especial que asisten ahora a escuelas públicas.
Si su hijo o hija asiste a una escuela pública entre los grados de sexto a octavo, puede ser elegible para participar en el programa de educación alternativa de Lincoln Martí, absolutamente gratis, y que se está ofreciendo en el 931 Southwest de la calle Primera, en Hialeah, en el 1750 East 4 Avenida, y en el sur, en la calle 288 y la avenida 152. Para participar en el programa alternativo, tiene el alumno que haber repetido un grado alguna vez, tener dos notas de D o F en el último curso, observar deficiencia en lecturas, matemáticas o composición, o haber tenido más de 15 ausencias el curso anterior.
Becas de cuidado infantil para que los padres puedan trabajar y tener a sus hijos en un lugar confiable.
Y visite nuestro sitio cibernético www.lincolnmartí.com.
El Lincoln Martí, la escuela para ti. El Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti.
Y como anunciábamos en nuestra primera parte, esta tarde con nosotros aquí en Educación y Comunidad, el recién reelecto miembro de la Junta Escolar, su presidente actual, Agustín Barreras. Bienvenido, Agustín Barreras, esta tarde a Educación y Comunidad.
Bueno, muchas gracias, Demetrio, por invitarme esta tarde a estar aquí con usted y con tus radioaudientes. Gracias por empezar, quiero dar las gracias a los votantes del Distrito 6, especialmente en la pequeña Habana, en Coral Gables, en Key Biscayne, por su apoyo el 5 de septiembre. Fuimos exitosos y vamos a estar aquí otros 4 años sirviendo a nuestra comunidad. Este año han visto muchas cosas exitosas en el sistema escolar cuando abrieron las clases ahora en agosto, y una de ellas pasó aquí en nuestra comunidad, en la pequeña Habana, que en la primera calle y la 11 avenida abrió un All Girls Academy, un colegio del sexto grado, 12 grados. Y una cosa que se está haciendo ahora, que no se hacía antiguamente, es que, como usted ha hecho en tus escuelas, que has cogido edificios que antiguamente eran de oficina o de residencia y la has convertido en escuela, nosotros cogimos tenemos un edificio edificio de oficina y lo convertimos en una escuela. Esos son cambios que se están viendo en el sistema escolar, que no necesariamente siempre hay que fabricar una escuela nueva, pero se pueden reusar edificios existentes que ya no tienen su uso natural. Los primeros 4 años míos en la Junta han sido, más que nada como arquitecto, enfocarnos en la práctica de diseño y construcción de escuelas en una manera efectiva en la parte de hacerlo rápido y hacerlo eficiente en el costo. En este momento tenemos $800 millones contratados este año para escuelas nuevas. Algo que desde la época de que se hizo el BAND Program en el 88 no se ha visto en este distrito. Tenemos escuelas prototípicas que se pueden reutilizar para reducir el costo del diseño. De verdad que están pasando muchas cosas buenas. Una de las cosas más positivas, yo fui alumno de Miami High, como han visto muchas personas aquí locales que han ido a Miami High. Miami High es una escuela que desafortunadamente ha sido abandonada por el sistema escolar. Este año yo fui a la graduación y fue la 103 clase de graduación de Miami High. En Miami High en una época era el high school del condado, era el único high school en el condado. Y los vamos a gastar en los próximos 3 años $100 millones renovando Miami High y haciendo una expansión de 800 para 800 alumnos adicional. Y va a ser muy exitoso para esta comunidad, especialmente aquí en la pequeña Habana. En los últimos 2 años hemos eliminado 1.300 puestos administrativos que existían en el sistema. En la junta, en la reunión que tuvimos ayer, se ahorraron otros 5 millones de dólares en posiciones que se cerraron, que eran casi 100 posiciones adicionales. So estamos en una posición muy positiva.
Una cuestión que se trató en la reunión, o sea, que era propósito principal por cuestión legislativa de la reunión del miércoles último, es el presupuesto, la aprobación del presupuesto. Yo creo que es bueno que se le explique a nuestra radio audiencia cómo es la aprobación de ese presupuesto, de dónde vienen esos impuestos que las personas que reciben su cuenta del condado, de la tasación, de demás. Entonces, que hay un capítulo que es para la Junta Escolar. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes de este nuevo presupuesto, del alcance que tendrá el mismo y de que cómo van a estar afectados ellos?
Bueno, en la parte del presupuesto que habla de la Junta Escolar, porque el presupuesto tiene varias partes. Una dice la Junta Escolar, otra dice los impuestos del condado, y entonces... Si vives en la ciudad de Miami, en la ciudad de Dorado, en la ciudad de Coral Gables, también tienes otro impuesto adicional. Entonces tiene la evaluación de su propiedad. Ahí vinieron personas que nos hablaron porque están un poquito frustrados con todos los impuestos y están frustrados con la evaluación que tiene la propiedad. Y la parte que tuvimos que explicarle nosotros es que sobre el asunto de la evaluación de la propiedad, la Junta Escolar no tiene decisión sobre ese tema. Nosotros nada más que tenemos votación o aprobación sobre la parte que es de lo que dice School Board. Pero de esa parte, lo que tienen que entender el radio oyente es que este año se aprobó como un 8.2 mils por ley se puede aprobar hasta 10 puntos. Y de esos 8 puntos, la Junta nomás que tiene discreción sobre dos puntos, que son sobre lo que se dice el 2 mil levy, que es para el asunto de construcción y mantenimiento. Eso es algo que la Junta sí tiene discreción de bajarlo. Y otro punto que es un discretionary millage, que también la Junta tiene derecho de bajarlo, si podemos. Pero uno de las cosas que entonces el resto o el tres cuartos de porcentaje que se está cobrando a las personas sobre su valor en la propiedad es dirigido por el Estado. Nosotros no tenemos discreción en decir queremos cambiar el formulario ese. Ese formulario viene del Estado y el Estado dice que para la fuerza local, lo que le llaman Required Local Effort, este año va a ser tanto. Nosotros no podemos decir, puede ser más, puede ser menos, eso ya viene sobre el Estado. Son tres cuartos de lo que se está cobrando ya es dirigido, dictado por el Estado. Entonces lo que pasa es que cuando la legislatura aprueba nuestro presupuesto, ellos ya ponen que tú vas a aprobar lo que tú puedes aprobar local. Ellos en el presupuesto te dicen... Yo te estoy dando, vamos a decir, 100 millones de dólares. Y de esos 100 millones de dólares, ya estoy contando que tú vas a aprobar estos 10 millones de dólares adicional en tu presupuesto. So, ellos me están diciendo que en tu presupuesto te estoy dando ya que tú vas a aprobar ese dinero adicional que le vas a traer a los votantes locales. Ellos no te dicen si quieres hacerlo o no lo hago. Ellos te dicen que te dieron 100 millones de dólares. Cuando de verdad te dieron 90... Y es esto, tú tienes que aprobarlo para traérselo a los votantes locales, a los residentes. So, si no lo aprobamos como junta, entonces vamos a estar en una posición muy difícil porque los fondos para educación de verdad que están duros en estos días.
¿Cuáles son los objetivos, las metas de Agustín Barrera en estos nuevos 4 años?
Yo creo que una de las cosas más importantes es seguir luchando por los muchachos y por nuestros empleados. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, siendo el distrito más grande en el estado de la Florida, con 350 mil alumnos. Somos el empleador más grande en Miami-Dade County, con 42 mil empleados, y somos solamente segundo al estado. Y tenemos un presupuesto de este año entre operaciones y construcción de mantenimiento de 6,000 millones de dólares. Y es nuestro trabajo como junta y en este momento mío como presidente de la junta, asegurarnos que cuando el superintendente y su administración nos traen presupuestos a nosotros para aprobar, que hagamos nuestra tarea, a hacer nuestras preguntas para asegurarnos que el dinero se está usando en la manera más efectiva posible para poder probarle lo más a los alumnos y a nuestros empleados. Yo traigo mucha de mi experiencia de sector privado en la manera en que hago mis decisiones sobre asuntos de presupuesto. Y es muy importante seguir luchando sobre los temas de los alumnos y las aulas. Uno de los problemas que hemos tenido ha sido, como usted sabe, tenemos una enmienda que se aprobó hace 4 años para reducir el número de alumnos en las clases. Tenemos que seguir luchando sobre ese tema para que los maestros puedan tener aulas donde tienen 25 alumnos o 18 alumnos, depende del grado. Eso es un tema que el Estado hasta ahora no ha dado suficientes fondos para nosotros cumplir con esa enmienda. So eso va a ser una lucha otra vez ahora en enero y febrero con el Estado. Pero yo quiero seguir mirando cómo manejar la Junta más eficientemente y la manera en que tomamos nuestras decisiones para asegurarnos que siempre estamos haciendo todo lo mejor posible para nuestra comunidad.
Pues una de las cuestiones que nos hablaba Barrera era precisamente las construcciones escolares y el uso de muchos recursos. Efectivamente, antes pues se decía que para una escuela secundaria se necesitaban 50 millones, para un middle school, una escuela intermedia, 25, para una escuela primaria, 10 millones. Nos dice Barrera que incluso estamos hablando con un arquitecto que hay la posibilidad de la utilización de muchos otros recursos, lo cual incluso se hace en Nueva York, se hace en otros lugares, y nosotros aquí en estos mismos micrófonos muchas veces lo comentábamos, desde edificios de sindicatos, logias, iglesias y demás, que nada más que se usan 2 veces a la semana y la disponibilidad de su uso, hasta edificios como ese mismo que usted dice, que es el 7-Eleven, no, 1150. Sí. Que también lo han convertido. O sea, que una escuela, en definitiva, no necesita ser ni un palacio educacional, porque el palacio ese los construyen con el alma los maestros, los administradores, los padres y los alumnos. O sea, que es una obra conjunta. ¿Qué hizo despertar ese cambio?
La necesidad. A veces uno no hace cosas hasta que no llega un punto que tiene que hacerlo. Una de las cosas que nosotros les hemos hecho frente ha sido el asunto de que la propiedad no está tan abundante como estaba antiguamente. Y el mismo ejemplo este que hicimos con la escuela en la 1150 de la primera calle, nosotros contratamos un Kmart que cerró y también lo convertimos en una escuela en Homestead. Y estamos nosotros ahora investigando sobre más edificios de oficina en el sistema para comprarlos y para renovarlos. Porque es más efectivo el costo de comprar un edificio existente y renovarlo que es fabricar un edificio nuevo. Y como los dólares están tan duros para conseguir hoy en día para el sistema escolar, tenemos que ser más eficientes en la manera que miramos todo el asunto de diseño y construcción.
Mañana, cuando decimos mañana, decimos en el futuro inmediato. ¿Cómo va a quedar el edificio escolar actual, 1450 Norris Avenida Segunda, respecto al Centro de Artes y a todas esas construcciones de esa área? ¿Va a haber un cambio? ¿Se mudará ese edificio? ¿Se mantendrá? ¿O serán utilizados como parqueo también para el Centro de Arte? ¿O qué planes hay en eso?
Bueno, una de las cosas que de casualidad se está estudiando en este momento es que en este momento nosotros tenemos una propiedad ahí que tiene un gran valor. Que nosotros como sistema escolar no tenemos que estar en un sitio donde la propiedad tiene un valor tan grande. Nosotros habíamos negociado con el Performing Arts Center, el Centro de Arte, que ellos usen nuestro parqueo cuando tengan sus funciones. So estamos siendo good neighbors, vecinos con el condado. Y lo que estamos pensando es, está estimado que el valor de nuestra propiedad en el downtown tenga un valor más de $100 millones de valor tiene la propiedad nuestra. Y en sí, estar en downtown Miami no es céntrico para los votantes, los padres, ir a nuestras reuniones. So, estamos mirando la posibilidad de localizarlo en un lugar más céntrico al condado y vender nuestra propiedad y coger los fondos de la venta y utilizarlos para crear un fondo donde podemos entonces darle préstamos de, vamos a decir, de $25,000 como hace el condado para las personas poder comprar enmiendas, para nuestros maestros y nuestros empleados. Tener manera de poner una entrada en una propiedad. Estamos tratando de ser creativos en qué podemos hacer con una propiedad que tiene tan gran valor. Que de verdad no tenemos que estar en ese sitio, podemos estar en otro sitio.
Bueno, usted decía que casualidad, aquí nada por casualidad. O sea que ya todo se viene, esto yo creo que se viene planeando hace muchos años. Lo que pasa es que el centro todavía no estaba. Algo también que se planeaba, se comentaba y se discutía era la posibilidad del Centro de las Artes. Bueno, la Escuela de Artes del New World Art del Downtown, sí, de Miami. ¿Dónde va a quedar? ¿En qué plano va a quedar? Y la posibilidad incluso con uno de los colleges locales, de asociaciones y demás. ¿Cómo está todo eso?
Sobre el asunto del programa que tenemos nosotros, New World School of the Arts, la escuela está localizada a dos cuadras de Miami-Dade College en Downtown Miami, porque ese es un programa que hacemos en partnership con Miami-Dade College y también con la Universidad de la Florida. Yo creo que que fuera bueno posiblemente relocalizar parte del programa hasta más cerca del Centro de Arte. Pero como la enseñanza, los maestros y eso, hay mucha cooperación con Miami-Dade College. Yo creo que donde está situado ahora funciona muy, muy bien. Pero se va a ver la oportunidad en el Performing Arts, en el Centro de Arte, poder utilizarlo para nuestra programación a veces, porque tienen, en adición a los dos teatros grandes que tienen de ópera, y también tienen un black box, o no sé si es en español, si es caja negra, que se puede utilizar para hacer el tipo de performances que se hacen en el sistema escolar.
Hablamos, claro, ya de esas cuestiones relacionadas con el arte y todo eso, pero es bueno también que nuestros oyentes conozcan y sobre todo la manera de cómo tener acceso a otros servicios que tiene también el sistema escolar, como la Escuela de Arquitectura, precisamente de su rama, ahí en la Segunda Avenida del noreste de la ciudad, como ciertos centros magnéticos, por ejemplo, la Escuela de Key Biscayne, que es una escuela pues especial en Coral Reach para los que planean estudiar ingeniería. ¿Qué sistemas tiene en todo ese campo y cómo nuestras familias pueden saber más sobre eso?
Bueno, ese es un tema que yo llevo discutiendo en los próximos años, lo hemos discutido en la Junta y lo acabo de discutir con el superintendente, es que nosotros probamos un servicio y la mejor manera de conseguir nuestros clientes es por promover los servicios que damos. Yo he dicho muchas cosas hoy que son programas exitosos. DASH, que es la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Tenemos muchos programas sobre ley, sobre agriculture. Tenemos sobre educación, sobre contabilidad. Los programas que tenemos nosotros somos exitosos. Y una cosa que vamos a empezar a hacer, y ayer estaba en la Junta, una de las posiciones nuevas que se aprobó es una persona que se va a dedicar a promover el sistema escolar y los programas que tenemos en el sistema escolar para poder darle servicio a más personas. Porque las personas que más servicio le hace falta en este condado somos nosotros los hispanos. Nosotros somos la mayoría de las personas que están aquí. La mayoría de trabajos que existen hoy en día en nuestra comunidad, hace falta algún tipo de entrenamiento, algún tipo de diploma, algún tipo de certificado. Y esas son cosas que se pueden conseguir en el sistema escolar, a veces gratis o a un costo mínimo. Y nosotros no hacemos buen trabajo promoviendo todos estos programas y todas estas oportunidades. Queremos ofrecer no solamente a los padres, pero a esos muchachos que se encuentran con 17, 18 años, que se deciden, que no quieren seguir estudiando. Y tenemos que encontrar manera de cómo captivar a estos muchachos otra vez y para darle algún tipo de entrenamiento para que puedan ganarse una buena vida en esta comunidad y probarla para su familia.
¿Cuál es el mensaje de Agustín Barrera despidiéndonos, dirigido a nuestros radio oyentes y a esta comunidad?
Mi mensaje va a ser el mismo que ha sido los últimos 4 años. Yo estoy aquí para servir a nuestra comunidad. Mis intenciones siempre han sido mejorar la vivienda, la manera que vivimos nosotros, probarle mejor educación, probarle más oportunidad y ser buen guardián de los dineros de nuestro residente, porque esa es parte de nuestra responsabilidad como oficial electo en esta comunidad. Y quiero darte otra vez gracias, Demetrio, por invitarme a estar aquí con usted hoy y compartiendo con tu radio audiencia.
Pues al contrario, gracias a usted que precisamente haya dedicado este tiempo y sobre todo que no estamos en campaña electoral, que eso es importante, y ya preparándose para un nuevo periodo de 4 años. ¿Quién es hoy el presidente de la Junta Escolar de Miami-Dade? El señor Agustín Barreras, a quien hemos tenido en este programa hoy. Gracias, Barrera, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.